Ventana Económica. Un espacio que le permitirá seguir de cerca las transformaciones de la economía cubana con informaciones, entrevistas, comentarios y opiniones.
Dejamos atrás al 2020, un año de dificultades y retos que puso a prueba la capacidad de resistencia y creatividad de los cubanos para sortear los escollos económicos y sociales. Una pandemia internacional de la COVID-19 que embistió al país conllevó a erogar gastos en salud superiores a los 1.300 millones de pesos por acciones preventivas, atención a enfermos, medicamentos y respaldo a los trabajadores, porque para el gobierno cubano el ser humano está en el centro. Ello, unido al recrudecimiento del bloqueo, que incidió en todos los sectores, en la disminución del flujo de los ingresos provenientes del turismo, que a su vez impactó en los encadenamientos productivos de la economía interna, las restricciones de ofertas de determinadas importaciones, dificultades para el acceso a fuentes financieras externas y créditos comerciales, lo cual condujo a una disminución de los niveles productivos del país, tanto en el sector estatal como el no estatal, así como en la inversión extranjera. En ese contexto no previsto, Cuba implementó una estrategia y continuó preparándose para el ordenamiento monetario y cambiario que desde este 1 de enero está vigente. Un resumen de la organización de ese proceso les ofrecemos hoy. Si quieren más información, acompáñenos. El 10 de diciembre pasado, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció al pueblo que a partir del 1 de enero del 2021 se implementaba en Cuba el ordenamiento monetario, quedaría en circulación el peso y la tasa de cambio fija sería de 24 pesos por un dólar. Un proceso con cuatro elementos fundamentales: resolver la dualidad monetaria y cambiaria, eliminar subsidios y gratuidades hasta donde fuera posible en las condiciones de nuestra economía y hacer una transformación de los ingresos.
Están creadas las condiciones que me permiten asegurar que nadie quedará desamparado, que en Cuba socialistas jamás emplearán terapias de choque contra el pueblo y que las transformaciones que debamos acometer en el modelo económico y social se realizarán forjando previamente el consenso a favor de la unidad de la nación.
Los trabajadores pensionados y asistenciados de la Seguridad Social incrementan sus ingresos. Ya cobraron un adelanto de 1.000 pesos. El salario mínimo es de 2.100 pesos, basado en el costo de una canasta de bienes y servicios de referencia mensual, que es un aproximado de 1.528 pesos. La asistencia social se garantiza para las personas que resulten vulnerables, están contempladas prestaciones adicionales.
Me han brindado una ayuda para mis niños muy importante, mi trabajo, es decir, incorporarme a la sociedad nuevamente y el círculo de mi niña para yo poder seguir adelante. Yo tengo 4 niños.
Yo me emocioné porque pensaba, entre otras cosas, en lo que en una oportunidad nuestro líder, el Díaz-Canel, planteó de que ningún ciudadano en mi país se iba a quedar desamparado.
Si bien se eliminan subsidios, se mantiene un grupo importante de ellos, fundamentalmente a productos para niños, embarazadas, dietas médicas, medicamentos para enfermedades crónicas, entre otros. Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, ha enfatizado que la tarea de ordenamiento no solo será quitar el CUC y establecer un nuevo tipo de cambio, sino el objetivo es que el sistema empresarial reacciones.
Vamos a repartir la misma riqueza actual de manera diferente a favor de los que trabajan, no importa dónde trabajen. Entiéndase el trabajo como fuente de riqueza y como fuente de ingreso principal. Usted tiene que participar en la creación de riqueza de un país.
Los ministros vinculados a este proceso han ofrecido información detallada al pueblo. Se presentaron y explicaron las tarifas con los nuevos precios. La referida al consumo eléctrico fue uno de los temas más comentados. El presidente Díaz-Canel expresó en la última sesión del Parlamento que se revisaría lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido. Bajo esa premisa, se han modificado las tarifas eléctricas. La primera es que debe motivarse al ahorro. Esto se logra con la distribución por tramos. También se plantea mayor eficiencia y reducción de los costos de la unión eléctrica. Explicó Murillo Jorge el sacrificio fiscal en interés de reducir las tarifas aprobadas.
Realizar un sacrificio fiscal en interés de reducir las tarifas aprobadas. Si se incrementan los consumos, porque la tarifa no regula el consumo, y se nos produjeran desviaciones de costo en la Unión Eléctrica por encima del análisis que hemos hecho y que tiene que ver también con los precios del combustible en el mercado mundial, esta decisión nos pudiera estar costando aproximadamente 5 mil millones de pesos más por encima de los 17.800 millones previstos en el presupuesto para el subsidio de las tarifas. El déficit del presupuesto del Estado ya lo aprobó la Asamblea Nacional y además, como yo expliqué en la Asamblea, los déficits del presupuesto hay que financiarlos. Por tanto, hay otro principio y yo creo que es bueno que la población lo entienda. Esto nos pudiera incrementar los gastos en el presupuesto, como dije, en la peor de las variantes, en 5 mil millones de pesos. Y también la decisión del gobierno es enfrentar esto con el mismo déficit fiscal aprobado en la Asamblea Nacional. Porque no se trata de ponerle más déficit al presupuesto, porque al final, como se ha dicho, esos déficits hay que financiarlos. Entonces, durante la ejecución del presupuesto, tenemos que estar muy atentos a la ejecución de los gastos del presupuesto y en eso nosotros le pedimos ayuda a todo el pueblo. Más eficiencia en la empresa.
Enumeró además las decisiones como resultado del proceso de revisión y análisis, como la reducción de las tarifas para también reducir los costos, mayor apertura de los tramos de consumo hasta 500 kWh, mayor proporcionalidad en las tarifas aplicables al 97,8% de los clientes, separación de las tarifas para la actividad productiva y de servicios de las formas de gestión no estatales de la tarifa residencial.
Pueden pagar la electricidad por la tarifa no residencial, en la práctica es como si tuvieran acceso de la electricidad a un mercado mayorista que tanto nos han pedido las formas no estatales. Y lo otro es que las decisiones de corte fiscal, donde se le ha bajado a las formas no estatales la carga tributaria, más esta, le pedimos a todas esas personas el actuar responsable y eso que tenga reflejo en los precios, que al final tiene que ver también con la capacidad de compra del resto de las personas a que ellos los dan servicio. Es decir, se han tomado un grupo de medidas que benefician las formas no estatales y lo que queremos es que tengan reflejo en los precios.
Se modificó también el precio del cilindro de 10 kilogramos de gas licuado de 213 pesos a 180. Esta era una preocupación de la población y tiene que ver también con que si se rebaja la tarifa de electricidad, resulta necesario bajar el precio del gas licuado para hacer coherente la matriz de consumo de la cocción de alimentos, precisó Murillo. Amplia información sobre los medicamentos, el cuadro básico de 757 productos, de ellos 265 importados con un gasto superior a los 400 millones de dólares. Se continúa subsidiando por el presupuesto del Estado el precio actual a los tratamientos de enfermedades crónicas. El ordenamiento en las bases productivas del sector agropecuario, el trabajo por cuenta propia, el comercio exterior y la inversión extranjera, los salarios y pensiones, los servicios de telecomunicaciones, las tarifas de servicio de agua, entre otros, también se han explicado ampliamente a todos los ciudadanos por los respectivos titulares.
Ventana económica.
El inicio del ordenamiento monetario será decisivo en la recuperación gradual de la economía, en tanto se logre crear condiciones más favorables para el desarrollo del sector productivo nacional, afirmó el presidente cubano. En tanto, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, titular de Economía y Planificación, afirma para el 2021.
Entramos al 2021 con grandes retos y desafíos. La economía no tiene magia. No podremos dar grandes saltos, pero continuaremos recuperándonos gradualmente, compartiendo con justicia lo que tenemos y desarrollándonos, a lo cual no renunciamos. No pararnos ante ninguna traba, pensar siempre como país, no olvidar que siempre tenemos que pensar en los más de 11 millones de cubanos. Aquí no nos ocupamos de cifras, nos ocupamos de personas. El 2021 será un año de grandes transformaciones.
El colectivo de Ventana Económica desea a sus oyentes un año 2021 con mucha salud, voluntad de transformación y éxitos en su desempeño y vida personal. Felicidades.